Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El gusto de recibirlos en Telescopio. Somos Karen Todorov y Federico Jurkovic.
¿Qué tal? Un placer recibirlos. Hoy apuntamos con Telescopio al supermartes de las internas demócratas que pueden determinar quién será el rival de Donald Trump en noviembre.
Para eso entrevistamos al estratega y presidente del Partido Demócrata en Nueva York, Luis Montes.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Desde las elecciones de 1984 en Estados Unidos, en las que sería reelecto el republicano Ronald Reagan, 17 de los 18 precandidatos que ganaron el supermartes de cada partido terminaron quedándose con la nominación.
Por esto, lo que pase este 3 de marzo es muy relevante para el Partido Demócrata, ya que en el oficialismo Donald Trump, se sabe, será elegido en su partido republicano.
En un solo día se pondrán en juego 1.357 delegados, lo cual representa 34% de los 3.979 que se eligen en total.
Los aspirantes demócratas buscarán quedarse con la mayor cantidad de electores posibles de cara a la nominación de julio, que será cuando se defina formalmente el rival de Trump.
Pero si alguno de los precandidatos que siguen en carrera logra victorias contundentes, será muy difícil que el resto pueda revertir la tendencia en lo que queda de las internas partidarias.
Pica con ventaja el senador por Vermont, Bernie Sanders, que ya salió victorioso en las tres primeras asambleas realizadas hasta el momento, Iowa, New Hampshire y Nevada.
Así se expresó tras su última victoria.
La razón por la que vamos a derrotar a Trump es que los estadounidenses, independientemente de sus posiciones políticas, están hartos y cansados de un presidente que miente todo el tiempo.
Este sábado 29 de febrero se realizó la cuarta compulsa demócrata. Fue en Carolina del Sur, con resultado favorable al ex vicepresidente Joe Biden, seguido por Sanders.
Hace apenas unos días la prensa declaraba esta campaña como muerta. Ahora, gracias a ustedes, el corazón del Partido Demócrata, ganamos y ganamos a lo grande.
Este triunfo aumenta la expectativa en la previa del supermartes, donde también se espera ver el desempeño del multimillonario Michael Bloomberg, que apuesta por meterse definitivamente en la pelea.
Con un pasado en el Partido Republicano, por el cual fue alcalde de Nueva York entre los años 2002 y 2013, será este martes su debut electoral entre los demócratas.
Para conocer otros detalles de esta competencia clave en 14 estados y los posibles escenarios a futuro, consultamos a Luis Montes, presidente del Partido Demócrata en Nueva York.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Luis, es realmente un gusto para nosotros tenerte aquí en Telescopio de Sputnik en fechas tan importantes para Estados Unidos, sin dudas, para el Partido Demócrata en particular, pero para el mundo que mira con atención este supermartes. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Federico, por la invitación.
Bueno, básicamente tratar de tener a través tuyo las sensaciones de lo que implica realmente un supermartes para los estadounidenses. ¿Cómo lo estás viviendo, Luis?
Bueno, hay mucha expectativa. Han habido desarrollos importantes en las últimas 48, 72 horas. Creo que es importante destacar, obviamente, el triunfo abrumador por parte de Joe Biden en las elecciones de Carolina del Sur.
Sí.
Creo que ha demostrado lo que se decía desde mucho antes, que él sí goza de un amplio apoyo partidarios demócratas, donde hay que recalcarlo, donde el voto ha sido más representativo del voto nacional de lo que tradicionalmente es en lo que es Iowa, donde alrededor del 92% de los votantes demócratas incluso son blancos.
Claro.
New Hampshire es un número similar. Ahora se fue a Nevada. Nevada es un estado creciente, es una población creciente hispana, pero aún todavía no con los números quizás significativos. Es una población mucho más joven también, donde Bernie Sanders tiene ventaja. En esta, Carolina del Sur, donde es una población ya mucho más asentada por parte de afroamericanos, cerca del 60% de la población ahí votante, de acuerdo a las estadísticas, es afroamericana.
Claro.
Y creo que ahí es donde demostró Biden su verdadera fortaleza en términos de apelación. Y creo que ha dejado claro que Bernie Sanders tiene un serio problema. Y te voy a poner algo solo como para enfocarlo, y quizás la similitud de estrategias entre tanto la campaña de Trump y la campaña de Sanders cuando se habla sobre bases. Es importante destacar, ambos le han apostado a la división de la base de cada de sus partidos. Claro. Crear una base nueva, apostarle un 35 quizás, máximo 40%, máximo, donde ellos han básicamente capitalizado la atomización del voto moderado en ambos partidos para poder liderar, en su caso, Trump lideró en el 2016 en base a eso, y en este caso Bernie Sanders está tratando de hacer lo mismo.
Bien. Luis, ¿cómo piensas que va a influir o a quién puede beneficiar esta otra novedad de las últimas horas, que fue el anuncio de Pete Buttigieg de que se aleja de la competencia?
Bueno, la salida del alcalde Pete creo que va a beneficiar, sin duda, es considerado como un moderado, creo que va a ayudar en gran medida a Biden. Estos son para parte de la cuestión que hablamos de la atomización del voto moderado, donde la ala liberal básicamente está dividida en dos, si es que se quiere ver así, Sanders y en menor medida Warren. El voto moderado está simplemente atomizado en el Partido Demócrata. Tenemos a candidatos como Amy Klobuchar, tenemos a Bloomberg, tenemos a Buttigieg, tenemos también a Biden. Y por ahí estaba Steyer también, que era también otra de las noticias que se dio este fin de semana. Entonces creo que todo esto, al lograr poco a poco consolidarse y más que todo encontrar quién va a ser el candidato viable, y por el momento indica, en base al resultado de Carolina del Sur, ¿verdad?, que va a ser importante ver también mañana estos resultados a nivel nacional, cómo es que esta figura viable queda al final de mañana.
Bien, y en esto estamos también todos expectantes por saber cómo se mete ahora sí de lleno en la campaña, midiendo fuerza con los demás competidores, el exalcalde de Nueva York, Bloomberg, que irá por sus primeros delegados. ¿Cómo pensás que va a ser esa irrupción en la campaña y qué tantas posibilidades tiene ante un Sanders que viene de ganar las tres primeras asambleas y un Biden que se fortalece con este triunfo del fin de semana?
Hay que decir el esfuerzo que ha hecho estas 10 semanas que tiene compitiendo. La mayoría de candidatos tienen casi 2 años de estar en competición. El exalcalde entró hace 10 semanas y ha entrado muy fuerte con $500 millones.
Claro.
Que no es fácil decirlo. De hecho, el día de ayer, a las 8:30 p.m, dio un anuncio casi cadena nacional, las dos de la cadena más importantes, compró 3 minutos para dar un discurso sobre la crisis del corona, del virus corona. Aquí en Estados Unidos, esto a un costo de $1.5 millones. Obviamente él está haciendo su esfuerzo para hablar directamente con los votantes. Creo que a diferencia de los otros, digamos, el poder financiero que tiene, lo ha hecho competitivo. Si bien vimos que en los debates se le vio un poco atrofiado los músculos de debate, porque no lo ha hecho en años.
Claro.
Creo que sí ha logrado, a través de su poderío, de su bolsa, ha logrado, plantarse muy bien en las primeras 10 semanas de competición, y ha logrado ya en muchas de las encuestas a nivel nacional un tercer puesto. Es de decirlo, es bastante envidiable.
Las encuestas también dicen que Sanders parece el favorito para este supermartes. Hay que seguir ese dato, ¿o pensás que en función de todo esto que estamos hablando puede empezar a caer la estrella de Sanders, Luis?
Bueno, no, definitivamente él está como el supercandidato. Creo que sería noticia, o más noticia, que él no lograra el número de candidatos que se esperan. Son alrededor de 3 estados y alrededor de 1.300 delegados los que están en juego. Creería yo de que él va a sacar un buen número. No obstante, creo que el argumento que él mismo ocupó en contra de Hillary, que él ahora está tratando de ocupar en el 2020, que es el que llegue con el mayor número de delegados a la convención de Milwaukee este verano, debe de ser el nominado. Creo que ahora no va a aplicar. Y creo que esto es verdaderamente irónico en comparación a lo que vimos en el 2016, que es precisamente el argumento que Hillary trató de ocupar y que él peleó ¿verdad?, con todas sus fuerzas para que eso no se diera. Esto va a ser interesante verlo. Creo que bajo ningún motivo el Comité Nacional Demócrata debiese cambiar esas reglas. Él pidió ese cambio de reglas. Pasamos un proceso de transición bastante largo precisamente debatiendo esto y creo que ahora hay que seguir las reglas.
Hay un dato por allí que dice que desde 1984 a la fecha, los que ganan el supermartes, tanto en los demócratas como en los republicanos, terminan siendo los proclamados candidatos. ¿Pensás que va a ser así en función de esto que me estás contando también?
Sí, yo creería que todavía hay un cierto tipo de de valor en todas estas predicciones históricas. No obstante, el 2016 tiró todo por la borda, Federico. Creo que si nos vamos de nuevo al 2016, si seguimos creyendo que todas las cuestiones históricas tienen validez, no tuviéramos ahorita el presidente que tenemos. Y creo que eso es importante. Hay que decirlo, el electorado demográficamente ha cambiado mucho. Todavía hay un gran componente de personas mayores que tienen mucho, mucho, mucho peso en las elecciones. Pero sí, en la medida de que más personas jóvenes participen, que en el pasado no lo hacían mucho, no había no había ni siquiera una estrategia para llegarles, a diferencia de ahora, creo que eso es expandiendo el electorado, creo que ha logrado hacerlo. Y hay que decirlo también, Sanders habla mucho de eso, pero hasta el momento ninguno de los números que se ha dado en esta primaria son básicamente similares o ni siquiera, son un porcentaje de lo que logró el presidente Barack Obama en el 2008, que es donde verdaderamente vimos la participación masiva de un nuevo grupo de votantes que no lo hemos visto en los subsiguientes ciclos electorales.
Claro, sí, estamos hablando de, por ejemplo, el voto afro, el voto latino, Luis.
Definitivamente, es el voto latino, el voto afro, el voto joven, ¿verdad?
Claro, sí, sin duda.
Años, que es un voto bastante difícil muchas veces de llevar a las urnas.
Sí, sí, sin duda. Y después vendrá, claro, hay que pasar estas internas y el Partido Demócrata me parece que lo que debe lograr, sí o sí, es gane, quien sea el candidato, tener una posición común y bien fuerte porque enfrente está Donald Trump ejerciendo la presidencia y también si vamos a la historia, es muy difícil que un presidente no obtenga la reelección, Luis.
Definitivamente, ese es el verdadero reto y ese es ese debería ser el verdadero nombre del juego. Y es por eso que el factor más importante para muchos dentro del Partido Demócrata es la famosa electibilidad o viabilidad de una candidatura en noviembre. Y creo que ahí es donde viene el verdadero reto, que a diferencia de Biden, Sanders, de nuevo, volviendo a la perspectiva que decíamos al principio, sí. Sanders le apunta a una base bien específica del Partido Demócrata, y en lugar de crecer la base, trata de consolidar su apoyo dentro de una tercera parte, nada despreciable, pero que lejos de ayudar o de dar una esperanza, por ejemplo, a esos grupos independientes, a esos votantes no registrados que no tienen la oportunidad de votar en primarias, en la mayoría de primarias, pero tienen la oportunidad de votar en la general, creo que ahí es donde genera mucha, mucha, mucha preocupación para los demócratas, en el sentido de que ese mensaje cargado de división, cargado de una cuestión de social, un clash social, una lucha social, creo que eso a personas, por ejemplo, yo siempre hablo de la persona de la señora Smith en un suburbio de una ciudad, de una urbe, cualquier urbe, donde tiene tres hijos y es la mamá soccer, como se le dice aquí, la mamá que lleva a los niños a la escuela y que lleva la este tipo de votante, exactamente, ¿verdad? Esa persona, ese perfil de votante es difícil que logre convencerle con ese tipo de mensaje, ese tipo de perfil, creo que es un perfil mucho más dado a votar por un Biden, algo unificador, a un perfil divisorio.
Ahora, más allá de eso, Luis, Sanders ha logrado su propio espacio, hay que reconocérselo también, Y te pregunto, porque no tengo muy claro, sabemos que la fórmula también termina siendo en un juego de peso y de poderes dentro del partido. ¿Sería una buena solución un Biden-Sanders viceversa, como para tratar de tener un abanico amplio a la hora de atraer votantes ya de cara a las elecciones? ¿O es imposible pensar en eso?
Sería interesante. Lo que pasa es que hay un par de puntos al respecto, sí. Yo diría. Primero, hay que reconocerlo de todo, hay que darle crédito. Sanders y su legión de partidarios han logrado mover la agenda del Partido Demócrata, claro, los dos últimos ciclos. Eso creo que es de reconocerles. Un montón de los temas que están ahorita en boga es precisamente por ellos. Uh-huh. Ahora lo que hay que ver es la tonalidad con la que se habla.
Está claro.
Segundo, me parece que esa cuestión de Sanders, Biden o Biden-Sanders, la veo muy difícil. Sería algo, definitivamente sería algo muy interesante verlo como para lograr esa cohesión del partido. Lo que sucede es que varias cosas. Yo creería que de cualquiera de los dos que llegue, por ejemplo, en el caso de Sanders, dado el problema que tiene con el voto afroamericano, él tendría que llevar, a mi modo de ver, una figura afroamericana como segundo. Biden tuviese que llevar, creo yo, una mujer o alguien minoría, ¿verdad?, para poder solidificar ese voto. Bien. Si bien nadie vota por el vicepresidente para votar por el presidente, pero creo que es un mensaje fuerte que se envía al final del día para poder cerrar. En el caso de Barack Obama, que era alguien inexperto, ¿verdad?, se le
marcaba
como
eso,
alguien,
¿no?,
que había exactamente, logró a alguien que había estado por décadas en el Senado.
Seguro.
Y que tenía manejo de relaciones exteriores. Creo que ese es el complemento que se va a andar buscando en esas ternas para poder formar el ticket final.
Luis Montes, ha sido un gusto realmente la claridad y tus conocimientos dentro del Partido Demócrata. ¿Qué querés o qué pensás que va a pasar definitivamente mañana? La última que te hago.
Bueno, yo espero que por el bien de todos esto que se empiece a darle forma ya creo que esto se va a hacer una carrera de binomio, ¿verdad? Va a ser Sanders versus Biden, muy probable.
Bien.
Y que esto más o menos le empiece a dar para que ya no nos dividamos más el partido,
claro,
y podamos llevar ya poco a poco, dar la oportunidad de elección a la gente, pero que se pueda hacer una elección mucho más clara de lo que tenemos ahorita.
Presidente del Partido Demócrata, estratega también de esta colectividad en Nueva York, Luis Montes, un abrazo, muchas gracias y esperamos poder contar de nuevo contigo en otro momento.
Definitivamente, gracias Federico.
Hasta aquí Telescopio.
Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.